Si hay un monumento en la Tierra que ha levantado la admiración de distintas civilizaciones a lo largo de la historia, este es sin duda la Gran Pirámide de Keops o Giza, construida a mediados del tercer milenio antes de Cristo. Precisamente nuestro siguiente invitado, gracias a su tesis doctoral y a sus investigaciones científicas, ha podido reconstruir informáticamente la Gran Pirámide, lo que le ha permitido conocer el aspecto original de la misma, así como descubrir sus medidas originales, analizarla y entender el significado histórico del monumento. Asimismo, hoy nuestro invitado nos viene a presentar su última obra, donde recoge el resultado de 12 años de investigación de la Gran Pirámide. Y para hablar de la Gran Pirámide como clave secreta del pasado, nos acompaña esta noche en Luces en la Oscuridad Miquel Pérez Sánchez, doctor en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña, poeta y autor de La Gran Pirámide, clave secreta del pasado, de ediciones Antiguo Egipto 21, y que también está disponible en formato digital en una colección de 10 libros digitales. Doctor Miquel Pérez Sánchez, muy buenas noches.
Buenas noches, Jordi.
Gracias por estar aquí en su programa.
Gracias a vosotros.
Hace tiempo ya, ¿eh? La última vez creo que fue hace un año y medio, dos años quizá.
Puede ser.
Pedro Riba,
sí, sí,
con nuestro director.
Estuvimos hablando un rato, sí.
Para empezar, decir que en su libro, La Gran Pirámide, clave secreta del pasado, hace un resumen de su tesis doctoral basada en una reconstrucción digital de la estructura original de la pirámide de Keops y en el estudio de sus proporciones y los enigmáticos significados que esconde dicho monumento, ¿no? Para resolver esos enigmas y misterios que hay en torno al antiguo Egipto, has llevado a cabo una investigación durante 12 años, una investigación y un trabajo que creo yo, doctor, que nació de la pura casualidad, por medio incluso de la poesía.
Sí, es cierto, efectivamente. Es una anécdota que he contado en alguna ocasión, porque estaba realizando un poema, de hecho quería realizar un poema sobre la Gran Pirámide y me informé. Me informé sobre los datos que ya tenía de mi primer viaje a Egipto. Sabía que estaba, dentro de la Gran Pirámide se hablaba de que estaba incluido el número fi, la divina proporción, la proporción de la belleza, y el número pi, que es la relación entre el diámetro de un círculo y su perímetro. Y me puse a investigar simplemente para ver si eso era cierto o no. Uh-huh. Y de ahí, pues como los arquitectos tenemos la costumbre de dibujarlo todo, lo introduje las medidas que eran conocidas en el ordenador y empezó el proceso de investigación.
O sea que en el sexto libro que escribió sobre poesía empezó a hablar de la Gran Pirámide y para realizar el poema sobre esta construcción inició de forma natural, ¿no?, el proceso de investigación, ¿no? Un desarrollo de investigación a partir de los instrumentos científicos que proporciona la arquitectura y que formalizó en una tesis doctoral que tiene por nombre La Gran Pirámide, clave secreta del pasado, y que mereció la calificación de sobresaliente cum laude, doctor.
Sí, es así, es así. Vamos a ver, los arquitectos tendemos a dibujarlo todo, por tanto lo puse en el ordenador, empecé a investigar la forma del monumento, empecé a encontrar que tenía determinadas particularidades, como la presencia de un zócalo que nos definía la unidad de medida, un codo real, 52,36 centímetros, esa es la altura del zócalo, y ese zócalo iba paralelo a la base y un poco más separado de la misma. Y rodeaba la totalidad de la pirámide, ¿no? Y la segunda particularidad era que el centro de las caras laterales estaba ligeramente rehundida, de tal manera que si la base de la pirámide medía 440 por 440 codos reales, en la cruz central medía 436,6 codos reales. Con lo cual, eso tenía como consecuencia que el centro de las caras estaba ligeramente hundido hacia el interior y, por tanto, según los efectos de luz, quedaba partida cada cara en dos semicaras. A la hora de la verdad, en vez de ser una pirámide de cuatro caras laterales, es una pirámide de 8 semicaras. Y bueno, la geometría y las matemáticas, que son los instrumentos que utilizarían los arquitectos del Imperio Antiguo para diseñar el monumento, son los mismos instrumentos que hemos utilizado en el siglo XXI, 4.500 años después, para proceder a su reconstrucción informática.
¿Y qué información aportan las propias medidas de la Gran Pirámide y que le han permitido realizar una perfecta reconstrucción digital de la misma? ¿Qué tipo de, por ejemplo, de ley matemática aporta a las medidas de la Gran Pirámide?
Bien, de entrada lo que nos encontramos es que la Gran Pirámide ahora es como una inmensa escalera. Quien la haya visitado o ha visto fotografías, parece una escalera de escalones de entre metro y metro 50 de altura. Y eso es consecuencia de que arrancaron toda la capa de recubrimiento. Es decir, inicialmente la Gran Pirámide estaba toda recubierta de grandes bloques de piedra caliza que tenían una de las caras cortadas de forma inclinada, de tal manera que se percibía desde lejos como una pirámide perfecta, ¿no? Por tanto, de cuatro caras lisas. Afortunadamente, quedó una hilera que nos permitió, ya desde antiguo, medir la inclinación. Esa inclinación se definía en 51,85 grados, más o menos un minuto. O sea, el estudio de los números de los pitagóricos nos llevó a la conclusión de que tenía que ser 51,84, que estaba perfectamente dentro de este 51,85 más o menos un minuto de inclinación. Y a partir de definir la inclinación de la Gran Pirámide, cuando la pusimos en el centro de las caras laterales, observamos que no llegábamos hasta la altura que todos los egiptólogos, a partir de Petri, habían definido como correcta, que eran 280 codos reales. Y ahí surgió el problema, ¿no? Porque si tenemos la inclinación y tenemos esa forma geométrica extraña de la pirámide, que en el centro es más estrecha que en las esquinas, ¿cómo es que aplicando esa inclinación no llegamos a esa altura? ¿Faltaba alguna cosa en la Gran Pirámide? Y la respuesta a esa pregunta fue la que nos permitió realizar la reconstrucción.
Si se observa la Gran Pirámide desde el aire, se puede observar sus cuatro caras laterales partidas por la mitad, como decía el doctor. Esta singularidad de su geometría, muy difícil de observar a simple vista y que diferencia a la Gran Pirámide de todas las demás pirámides de Egipto, ha sido decisiva para comprender el monumento y para realizar la reconstrucción exacta de su forma original. En este sentido, si actualmente la Gran Pirámide se nos aparece como una monumental escalera de gigantescos peldaños, como también decía el doctor, que asciende hacia el cielo, es porque se halla desprovista de su recubrimiento inicial de grandes bloques de piedra caliza con una cara inclinada, lo que le daba la apariencia de una pirámide de cuatro caras lisas, ¿no? ¿Podemos decir, doctor Pérez, que sin los ordenadores y sin los softwares o programas de astronomía no hubiera podido ser posible desarrollar este proceso de investigación?
Evidentemente. A ver, nosotros hemos trabajado con una precisión exagerada, porque los ordenadores te permiten establecer cuatro cifras decimales. Si hablásemos de metros, cuatro cifras decimales representarían décimas de milímetro. Pero como la unidad del codo real era un poco más de medio metro, en la práctica es como si hablásemos de veintésimas de milímetro. Es decir, imagínate, Jordi, que un milímetro lo divides en 20 partes. Ese es el nivel de precisión con el que hemos trabajado, que es del orden de 100 veces el que se usa en arquitectura. Claro, eso solo es posible hacerlo por ordenador. Yo quiero decir que la precisión de la reconstrucción ha sido total. Me quedé en que faltaba algún elemento en la cima de la pirámide para conseguir la altura que se había determinado desde siempre que era la altura correcta. Y evidentemente estábamos haciendo hipótesis, porque podía ser que esa altura hubiera sido incorrecta. Pero, ¿qué se nos ocurrió? ¿Qué podía coronar una pirámide? Las pirámides y las montañas tienen un momento, entre comillas, mágico, que es el momento en el que un astro, especialmente el Sol, está en su cima. Y bien, por otro lado, los piramidones frecuentemente, en los piramidones dibujaban soles alados. Y pensé que lo que podía haber sobre la Gran Pirámide era una esfera que representase el Sol. Uh-huh. Y la primera prueba que hice fue una esfera por la, digamos, desde el vértice que habíamos definido hasta la altura total había una determinada distancia. El primer número irracional que pensé que podía estar ahí era el número E, la base de los logaritmos neperianos, que son 2.718. Eso representaba una esfera de 1,42 m de altura, que es una, o sea, el número E expresado en codos reales es 2.7183 codos reales, pero eso representa 1,42. Y eso es aproximadamente la altura del pecho de un hombre respecto del suelo, ¿no? Con lo cual no es muy grande la esfera, e incluso me atrevería a decir que había de ser muy difícil que se viera desde lejos, porque solamente es la 103ª parte de la altura de la Gran Pirámide. Por tanto, ¿qué se vería de la esfera? Si razonablemente estaba cubierta de electrón, como las cimas de las pirámides, lo que se vería es el reflejo de los rayos de sol. Pero es posible que los que no lo supieran, desde lejos, incluso no llegaran a verla, solo vieran el reflejo. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando diseñamos la esfera de esta manera, vimos que teníamos que truncar el vértice de la pirámide en una pequeña plataforma cuyo perímetro era el número pi. Y eso ya nos dio la pista de que íbamos bien encaminados. A partir de ahí, la reconstrucción por ordenador la hicimos en base a estos supuestos y nos dio una sorpresa enorme en cuanto a su superficie. La superficie de la Gran Pirámide era 100.000 veces el número pi. Y ello representaba anticiparse en 3 milenios a la definición matemática del número pi.
Caramba. Las investigaciones de nuestro invitado, que ha contado con el apoyo de un equipo pluridisciplinar, han permitido dibujar el monumento por ordenador, como bien decía, con una exactitud de 4 decimales, lo que es 100 veces superior a la precisión habitual en arquitectura. Es una recreación en su medida exacta gracias al uso de las leyes matemáticas. La primera confirmación fue que la superficie de la pirámide es 100.000 veces el número pi en la unidad de medida que los egipcios utilizaban el codo real. Ese codo real que utilizaban los antiguos egipcios, ¿no? Eso significa que avanzaron, como bien decía el doctor ahora, en 3.000 años la definición del número pi y en una exactitud de 6 decimales, cosa que no se consiguió hasta el 500 después de Cristo en China. Y la Gran Pirámide es del 2500 a.C. Doctor, ¿es cierto que según su tesis las dimensiones de la Gran Pirámide también aportan una serie de conocimientos científicos de la civilización que la construyó?
Efectivamente, así es. Es decir, ¿qué ocurre? Ellos utilizan los números a la manera de los pitagóricos. Es decir, si yo te enseño la palma de mi mano con los dedos extendidos, tú no pensarás en que te estoy enseñando la mano, ni pensarás en 5 dedos, pensarás en el número 5. Bien, esa concepción abstracta de los números es la que nos han llegado a través de Pitágoras, y hay que tener presente que Pitágoras estuvo 20 años en Egipto, entre 10 y 20 años, donde fue ungido sacerdote. Este hecho nos lleva a tener en cuenta, por ejemplo, que el teorema de Pitágoras, con toda probabilidad, es de origen egipcio. Y nos lleva a entender los números con independencia de la unidad de medida que determinan. Entonces, observé que ellos utilizaban números abstractos. Esos números con valores abstractos, quería decir, por ejemplo, que la superficie de la Gran Pirámide, 314.159, que es 100.000 veces el número pi, a su vez era un número astronómico, porque establecía la correspondencia entre un determinado número de meses lunares y un número exacto de centenares de días. Ellos trabajaban con números exactos de centenares de días o con números exactos de miles de días o con números exactos de centenares de lunaciones, de tal manera, o incluso de centenares de años, de tal manera que ellos iban demostrando que los números que ellos utilizaban tenían doble función. Es decir, eran matemáticos por un lado y podían ser astronómicos o podían ser geodésicos. Y a partir de ahí empiezan a incorporar una gran cantidad de información en la Gran Pirámide.
De hecho, aseguras que estos conocimientos no se limitan únicamente al ámbito de las matemáticas y de la geometría, sino que incluyen, como decías, conocimientos avanzados de geodesia o ciencia sobre las dimensiones y proporciones de la Tierra, ¿no? En este sentido, doctor, desde el punto de vista de la geodesia, ¿es cierto que habéis conseguido demostrar que la Gran Pirámide está proporcionada con las medidas de la Tierra?
Sí. De hecho, no es una demostración. Nosotros lo hemos corroborado a partir de la reconstrucción exacta del modelo de la Gran Pirámide, ¿no? De la forma original que la Gran Pirámide tenía, es decir, de la forma que diseñaron sus arquitectos antes de ser construida. Pero esto ya lo había dicho Jomart. Jomart es uno de los científicos de la expedición de Napoleón, que en 1798 llega a Egipto. Pasa unos años en Egipto, hay una expedición de, si no recuerdo mal, creo que son 167 sabios, y uno de ellos es Jomart. Jomart es topógrafo, es ingeniero, es arqueólogo, y Jomart ya establece entonces que la Gran Pirámide estaba proporcionada con las medidas de la Tierra. Lo que pasa es que nosotros eso lo hemos podido absolutamente confirmar, ya digo, a partir de la reconstrucción. Es decir, como mínimo en la Gran Pirámide se encuentra una proporción directísima con el radio polar de la Tierra, o una proporción con la circunferencia media de la Tierra y una proporción con el meridiano de la Tierra. Recordemos que la Tierra es como un balón que un niño aplastase con su pie y, por tanto, es verticalmente, norte-sur, más estrecha que este-oeste. Entonces, claro, por eso hablamos del diámetro polar, por eso hablamos de una circunferencia media, que no sería ni la que pasa por los polos, que es el meridiano, ni la que pasa por el ecuador, es una circunferencia media. Pues esos datos se pueden obtener perfectamente de la Gran Pirámide a escala de proporciones asociadas, además, al sistema sexagesimal.
Es sorprendente, doctor, estos conocimientos que tenían en el tercer milenio antes de Cristo, ¿no? Porque, o sea, según lo que está comentando, según estas proporciones que asegura que están presentes en el edificio, dan a entender que los antiguos egipcios conocían las dimensiones y el perímetro de la Tierra y la curvatura de la misma, ¿no? Es más, creo que en un volumen digital de su colección, de la Gran Pirámide, clave secreta del pasado, que lleva por título Una enciclopedia de piedra, podemos descubrir que los sacerdotes arquitectos se anticiparon en 4.300 años a la definición de las dimensiones de la Tierra, ¿no? Esos sacerdotes egipcios antiguos. ¿Es cierto que el motivo del nombre oficial de la Gran Pirámide se haya también asociado a las medidas de la Tierra, doctor?
Sí, es correcto. Es decir, vamos a ver. El nombre oficial de la Gran Pirámide es el horizonte de Keops. Y lo que nos preguntamos es a qué se debe ese nombre. Pues bien, ahora vamos a hacer una referencia al billete de un dólar. Si recuerdas, en el reverso del billete de un dólar hay una pirámide truncada con el ojo de la providencia en la cima de la pirámide. Pues bien, imaginémonos que ese ojo de la providencia es la esfera que corona la pirámide, que coronaba la pirámide de Keops. Si en el centro de esa esfera le ponemos una pupila, es decir, transformamos la esfera propiamente en un ojo, en el caso de que el horizonte fuera tan perfecto como el horizonte del mar, que es continuo, la medida de ese horizonte es otra vez una medida geodésica asociada, por un lado, al sistema sexagesimal y, además, asociada a las proporciones de la Tierra, tanto en la superficie de ese gran círculo, de ese horizonte de Keops, como en el perímetro del mismo. En los dos casos está proporcionado con, en un caso, con la superficie de la Tierra y en otro con el perímetro de la misma. Eso supone que obligadamente tenía que conocer la curvatura de la Tierra en Giza. Y recordemos que en el siglo X, finales del siglo XV, todavía estábamos afirmando que la Tierra era plana.
Es verdad. O sea que las dimensiones de la Gran Pirámide también aportarían una serie de conocimientos científicos sobre astronomía e incluso historia, así como elementos de la religión, de aquella civilización, ¿no? Todo ello derivado de las relaciones que se establecen entre los números y las unidades de medida empleadas para la construcción de dicho monumento, ¿no? Construido a mediados del tercer milenio antes de Cristo. Entonces, doctor, ¿podemos pensar que la Gran Pirámide fue situada con un sistema preciso de coordenadas geográficas?
Sí, ese es uno de los temas que afirmo y es uno de los temas que más extraordinariamente ha sorprendido. Es decir, sabemos que conocían la distancia al ecuador, por el proceso de investigación nos da pistas más que suficientes para poderlo afirmar, y lo único que necesitaban era tomar una referencia de meridiano para a partir de ahí trabajar en un sistema de coordenadas geográficas. Y efectivamente ellos tomaron un meridiano objetivo de referencia sobre el cual tomaron distancias y a partir de ahí, por extraño que parezca, situaron la Gran Pirámide de tal manera que, referida al Ecuador, por un lado es la latitud, y referida al meridiano de referencia, que es la longitud, les daban dos cifras que llegan a tener varias ternas pitagóricas que la relacionan. Me explicaré. ¿Qué es un triángulo de Pitágoras? Un triángulo de Pitágoras, por ejemplo, sin ejemplo, un triángulo de Pitágoras es un triángulo rectángulo que tiene los tres lados, que son números enteros. Por ejemplo, 3, 4, 5. Es decir, aplicando el teorema de Pitágoras, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado tenía que ser igual a 5 al cuadrado, y así es. Pero si, por ejemplo, lo hacemos entre 5, 6 y o sea, entre el número 5 y el número 6, el tercer lado, la hipotenusa, no será un número entero, será un número decimal. Entonces, ese no sería un triángulo de Pitágoras. Pues bien, las coordenadas de la Gran Pirámide, la latitud y la longitud, referido al Ecuador, por un lado, y al meridiano objetivo de referencia, por otro, nos dan hasta tres triángulos de Pitágoras combinados en distintas unidades de medida. Cosa es absolutamente excepcional.
Y ante estos asombrosos conocimientos científicos que poseían los antiguos egipcios, doctor, ¿cuál es su teoría científica sobre los orígenes del antiguo Egipto? ¿Considera que pudo existir una civilización más avanzada que pudo transmitir muchos de los conocimientos que tenían los egipcios?
Sí, esa es una de las conclusiones más sorprendentes del trabajo de investigación, pero que a la vez está implícito en muchos de los enigmas que han ido apareciendo sobre el Antiguo Egipto. Vamos a ver. Nosotros, la pregunta es cuánto tiempo ha tardado nuestra civilización en establecer, por ejemplo, o en descubrir el número E. O cuánto tiempo, o sea, a nivel matemático, cuánto tiempo ha tardado nuestra civilización en medir la Tierra. O cuánto tiempo ha tardado nuestra civilización en establecer la distancia al Sol. Esos datos están dentro de la Gran Pirámide. Entonces, claro, la pregunta es, ¿eso lo pudieron hacer los egipcios en 600 años de historia? Porque la unificación de Egipto se produce alrededor del 3100 y resulta ser que la Gran Pirámide se construye en el 2500, 600 años después. Siempre hablamos antes de Cristo, por descontado. Y la respuesta es difícilmente el nivel de por no decir casi imposible, que es casi imposible que el nivel de científico que hallamos en la Gran Pirámide se haya podido elaborar solamente en 600 años. Pero es que además el proceso de investigación nos lleva ineludiblemente al hecho de la preexistencia de una civilización científica avanzada,
sí,
fue destruida por un gran cataclismo que en el Antiguo Egipto fue recogido en su calendario con 4 días de duelo. Y ese gran cataclismo, ellos lo transformaron mitológicamente en la muerte de Osiris. Uh-huh. Y el trabajo de investigación nos lleva a la conclusión de que Osiris fue la personificación de esa civilización madre que desapareció y gracias a la cual el Antiguo Egipto tiene toda la... O sea, gracias a la cual el Antiguo Egipto hereda esa sabiduría, ¿no?
¿Y esa civilización sería la... podríamos nombrarla como civilización de Osiris? ¿Qué nombre tendría esa civilización?
Eso lo vamos a dejar para el lector.
Muy bien.
Porque es mejor,
claro,
que el
no
lector...
no podemos desvelar todos,
claro,
los secretos.
Evidentemente. Vamos a dejar que el lector descubra poco a poco y él mismo llegue a la deducción de cuál era esa civilización, que es uno de los hechos que, es uno de los caminos que le planteamos en la lectura del libro, ¿no?
Y que lo podemos encontrar en La Gran Pirámide, clave secreta del pasado, de ediciones Antiguo Egipto 21.
Así es.
Entonces, claro, todo esto es muy sorprendente, doctor. ¿Entiende que sus investigaciones sobre la Gran Pirámide de Keops, de Giza, deberían tener como consecuencia la necesidad de replantear las actuales teorías sobre la evolución de la civilización y de la vida inteligente sobre la Tierra?
Bien, hay varios hechos importantes ahí. Uno de ellos es que, de hecho, la aparición de una civilización madre, o mejor dicho, la desaparición de la civilización madre, sí, evidentemente nos obliga a reescribir los orígenes de la civilización. Y esos orígenes han sido recogidos por diversas mitologías que coinciden en una gran destrucción en el principio de los tiempos, ¿no? De los tiempos históricos, por decirlo de alguna forma. Incluso el propio mito egipcio del Nun dice que en el origen todo era agua.
¿Estamos hablando del diluvio universal?
Estamos hablando de lo que el mito de Gilgamesh en Mesopotamia y la Biblia llama el diluvio. Uh-huh. Lo que pasa es que no lo podemos entender literalmente, porque es muy difícil imaginar científicamente un diluvio. Pero lo que sí que podíamos imaginarnos es un gran tsunami que, para las personas a las que les llega una ola de 30 metros y de noche, les podría parecer un diluvio. Uh-huh. Es decir, esa es una posibilidad. Es una posibilidad que, evidentemente, teorizamos, pero que sobre la que todavía no hemos obtenido pruebas definitivas al respecto, ¿no?
Nuestro invitado apunta que los arquitectos que diseñaron la gran pirámide de Keops no solamente dejaron constancia en sus proporciones de una definición del número pi con hasta 6 decimales, cosa que otras civilizaciones no conseguirían hasta el siglo V después de Cristo, sino que también del número phi, conocido como número áureo, ¿no es así, doctor?
Sí, sí, es lo que comentaba al principio de la entrevista, de que el origen de los trabajos de investigación para escribir el poema era confirmar en que el número phi estaba en la gran pirámide. El número phi está en la naturaleza y es uno de los parámetros de diseño de la arquitectura de todos los tiempos que ya utilizaron griegos, romanos y árabes, y lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Por ejemplo, Jordi, si cuando salgas de aquí te mides tu altura,
sí,
y la divides por 1,6180, que es el número phi,
sí,
encontrarás la altura de tu ombligo.
Caramba.
Con sí, toda probabilidad.
Caramba, pues me lo anoto.
Y también se encuentra en las plantas, en las conchas de los moluscos, etcétera. Es decir, por eso le llaman divina proporción, ¿no? Pero quisiera sí, puntualizar en un tema que comentabas antes para que no nos quede un cabo suelto, que es, claro, la pregunta sería, ¿qué relación podría tener la gran pirámide con la muerte de Osiris?
No.
O sea, esa muerte de Osiris que hemos quedado, que hay mucha probabilidad, se trata de un gran cataclismo. Uh-huh. Pues resulta ser que hay un enigma que nos plantea el padre de Keops. El padre de Keops construye tres pirámides. Y claro, es Nefro, ¿no? Y la pregunta es, oiga, ¿para qué el padre de Keops construye tres pirámides si solo tiene un cuerpo mortal para enterrarlas en ellas?
Claro.
Para enterrar en ellas.
¿Por qué?
Pues resulta que el padre de Keops tenía una cita con la historia. Y tenía una fecha fija a cumplir. Y esa fecha fija la cumple la Gran Pirámide, porque cuando el día que la inauguran se cumplen exactamente 1000 años del día de la muerte de Osiris, o del gran cataclismo que se lleva la civilización madre, que la borra de la faz de la Tierra.
O sea que es de hecho, por lo que comenta, doctor, sería un monumento conmemorativo,
sí,
entonces.
Un monumento.
Más que funerario, o las dos cosas.
Bien, y yo creo que hay una doble función muy clara. En arquitectura se define frecuentemente como doble función a aquellos monumentos que sirven para más de una cosa, ¿no? Y en este caso la doble función es, esencialmente, es un monumento conmemorativo, pero muy probablemente fue utilizado como tumba de Keops. Lo que pasa es que yo creo que la tumba de Keops sigue inencontrada dentro de la misma gran pirámide. Y tenemos una teoría, que solo puede ser una teoría, que solamente puede ser verificada cuando la hallemos, de que la cámara funeraria de Keops podría estar inviolada, ojalá que lo estuviera, en la cima, cercana a la cima de la gran pirámide.
Caramba. ¿Y esto lo han podido dilucidar a través también de la informática?
Sí, las matemáticas y la geometría nos dan pistas muy firmes, que precisamente están en uno de los libros de la colección, que se llama La tumba del faraón escondido, y nos dan pistas muy muy serias sobre la presencia posible de esa cámara funeraria de Keops, de tal manera que la actual cámara, lo que hasta ahora se entendía como la actual cámara funeraria, sería una cámara intermedia, la llamada cámara del rey, sería una cámara intermedia en la que simbólicamente estarían enterrados los los antepasados muertos en ese gran cataclismo. Y hay, y hay una especie de código numérico, una especie de código secreto, que así no nos lo indica, y es el mismo código secreto que nos revela el nombre de esa civilización desaparecida.
Hablamos de un código secreto que tendría vinculación también con esa civilización madre, entonces, entiendo yo.
Sí, vamos a ver. ¿De qué código secreto hablo? Vamos a ver. Los griegos escribían los números con letras, seguidas de un apóstrofo. Ellos no tenían una numeración como la arábiga, que evolucionó hasta ser nuestra numeración. Ellos no tenían números, signos numéricos diferentes de las letras, ¿no? Entonces, para el número 1 escribían la letra alfa con un apóstrofo, para el número 2 la letra beta con un apóstrofo, para el número 800 la letra omega con un apóstrofo. Si en una palabra sustituyes cada una de las letras por sus valores y los sumas, obtienes un valor de palabra.
O sea que los números hablan.
Efectivamente.
¿No? Entre comillas.
Efectivamente. Y cuando un número se repite una y otra y otra y otra vez, nos dice algo muy sorprendente. Por ejemplo, en la Gran Pirámide hay tres números que se repiten muchísimo. El 432, que lo llevamos encima, todos. ¿Sí? Tú no, porque tú no llevas reloj.
Ajá.
Pero está en nuestro reloj. Con dos ceros detrás, 43.200 son los segundos de 12 horas. Los segundos de 12 horas de luz o los segundos de 12 horas de oscuridad en que los antiguos egipcios dividían el día. Pues bien, el número 43.200 es una de las claves de la Gran Pirámide y, por ejemplo, la altura de la Gran Pirámide multiplicada por 43.200 te está dando la medida muy aproximada del radio polar de la Tierra, ¿no? Entonces, por tanto, el 432, en su caso elevado al cuadrado, nos está dando, multiplicado por sí mismo, por tanto, 432 por 432 nos da los segundos de arco de la inclinación del monumento. Ese es un número muy importante. Y, curiosamente, a través de ese sistema se obtiene de diversos dioses egipcios, de los nombres de diversos dioses egipcios. Después está el 888, que a través de una ley matemática nos permite confirmar la reconstrucción exacta de la Gran Pirámide, que es una ley matemática única que aún no hemos encontrado explicación para la misma. Y, finalmente, el número 892, que se repite en muchas ocasiones, nos está dando el nombre de la civilización madre del Antiguo Egipto. Y curiosamente, si tomas el volumen de la Gran Pirámide y lo divides por 892.000, te da el volumen del sarcófago de la Cámara del Rey.
Caramba.
892 por el número de la civilización madre y 1000 por los 1000 años que hace que murió. Por tanto, el sarcófago de la Cámara del Rey sería una especie de urna cineraria donde estarían enterrados simbólicamente todos los muertos de la civilización madre.
O sea que si se analiza el edificio teniendo en cuenta el valor numerológico de sus proporciones, asignando un valor nominal a las cifras que componen sus medidas a partir de un código, ese código de origen griego que comentaba el doctor, la pirámide hace no solamente referencia a Osiris y a los conocimientos ya mencionados, sino también al nombre de la civilización de la que procederían los conocimientos que se emplearon para construirla, ¿no? Y de la incluso de la divinidad originaria de este pueblo que podemos encontrar en su magnífico libro, La Gran Pirámide, clave secreta del pasado de ediciones Antiguo Egipto 21, ¿no? Vamos a dejar esa incógnita para los oyentes que compren el libro, ¿verdad, doctor?
Bueno,
accedan a esa información.
Es un poco, vamos a ver, el libro se aplica constantemente el método socrático, permanentemente se le hacen preguntas al lector. Lo que pretendemos es que el lector
se involucre en la investigación.
Se involucre también en la investigación, la haga suya, llegue a sus propias conclusiones y a partir de ahí descifre la adivinanza de estos nombres, ¿no? Es el mismo método que utilicé cuando transformé toda la base de la investigación en una asignatura que impartí en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, que curiosamente en el último día de clase me vienen los alumnos y me dicen: profesor, dice usted, nos prometió que nos revelaría el número 888 y el 892, ¿qué significan? Ah. Mi respuesta es sí, sí fue. Y dije que lo haría en el último día de clase. Dices que hoy es el último día de clase. Digo, no, el último día de clase es el día del examen. Uh-huh. Y tú, a través del examen, vas a ser quien lo deduzca.
Claro, está muy bien, está muy bien. Para terminar, doctor, me gustaría hacer una segunda parte porque su trabajo es muy extenso, muy interesante. Lo haríamos con nuestro director, Pedro Riva. Pero, ¿qué es el conocido como efecto relámpago de la Gran Pirámide y que también aborda en su magnífica obra?
Sí, es conocido el efecto relámpago. Es un descubrimiento del francés, el matemático y físico francés, afincado en el Cairo, André Pochon, que consiste en lo siguiente. Es decir, vamos a ver, en los equinoccios el sol sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste, los equinoccios de primavera y de otoño. Como la Gran Pirámide está perfectamente orientada norte-sur, entonces se produce el llamado efecto relámpago, que es que cuando el sol se levanta lo suficiente como para que el iluminar la arista de una cara, sobrepasa la luz la arista de esta cara e ilumina la semicara opuesta. De tal manera que entonces se ve la pirámide perfectamente como en su cara sur hay una parte en luz y otra parte en sombra, se ve partida por la mitad. Y eso se produce en el levante, es decir, en la aurora y en la puesta, en el ocaso, en el momento de los equinoccios. Por tanto, la Gran Pirámide sería también un marcador astronómico de los equinoccios.
Caramba. Caramba. Otro día, si le parece, hablamos de esos canales estelares también, ¿no? La relación de la pirámide con Sirio. Pero una curiosidad, doctor. ¿Con la tecnología actual sería posible construir la Gran Pirámide?
Todo lo que pueda decir no sería científico, es decir, podría especular. El problema no es tanto la construcción, que se han hecho muchísimas teorías sobre la construcción de la Gran Pirámide. Estoy por decir que muy probablemente sería posible construirlo con la tecnología actual. La gran dificultad no es construirla, sino proyectarla. Es decir, lo que descubrimos en el proceso de investigación es que la Gran Pirámide es un monumento de una complejidad intelectual tal que luego de ejercer 3 décadas de arquitecto no sabría cómo la proyectaron. Es decir, cómo consiguieron introducir la gran cantidad de información que el monumento tiene dentro de su propio diseño. Porque las sorpresas son enormes. Es decir, por ejemplo, si hemos dicho que las superficies son 100.000 veces el número pi, si pusiéramos una esfera tangente al interior de la Gran Pirámide, a sus caras y a su base, mediría 100.000 veces raíz de 2. Y si pusiéramos la Gran Pirámide dentro de una caja, de un paralelepípedo, perfectamente adaptado a la misma, a la característica caja de zapatos, por entendernos, ¿no? El paralelepípedo. Si lo ponemos y medimos la superficie de las 6 caras, nos da exactamente 888.000 codos reales, cuando es un monumento que tanto a nivel espacial como a nivel temporal está asociado al número 888. Es decir, tiene tantos datos que no entendemos cómo la proyectaron. O sea, esa es la gran dificultad. Construirla sería extraordinariamente difícil, imaginándonos los medios que ellos tenían, incluso lo serían para los nuestros. Creo firmemente que sí que se podría construir, pero en cambio no sé cómo la proyectaron.
Es increíble, doctor. Es aún un misterio. Es un misterio la Gran Pirámide. ¿Cómo podemos tener acceso, doctor, a su libro? Está publicado en edición impresa por Ediciones Antiguo Egipto 21, pero a nivel digital, ¿cómo podemos acceder a ella?
A través de... hay un enlace, que es antiguoegipto21.info/presentación. Entonces, ahí introducís ese enlace, es https://antiguoegipto21 con números romanos, xxi.info/presentación, y ahí podéis acceder al libro.
Bueno, antiguoegiptoxxi.com.
No.
¿Punto es?
xxi.info.
Punto info.
Barra presentación sería el acceso digital.
Vale. Perfecto. Perfecto, doctor. Pues doctor Miquel Pérez Sánchez, ha sido un placer tenerle esta noche en Luces a la Oscuridad y conocer un poco más esos secretos, esos misterios que envuelven a esa gran pirámide de Keops en Giza, ¿no? Y que usted pues ha dedicado más de 10 años a investigarla, ¿no? Y ahí están los resultados de sus investigaciones en ese libro y en esos 10 capítulos que podemos encontrar también en internet, en formato digital. El análisis de la forma original de la Gran Pirámide demuestra que contenía una excepcional cantidad de información científica, expresión de una sabiduría que se anticipó entre 3.000 y 4.400 años a los conocimientos de nuestra civilización, por lo que este monumento ha resultado ser una auténtica enciclopedia de piedra del saber del pasado. Doctor Miquel Pérez, le esperamos en este subprograma para una segunda parte, si le parece bien.
Muchas gracias, Jordi. Lo que hemos intentado, utilizando el hermoso nombre de vuestro programa, es aportar un poco más de luz en la oscuridad de la Gran Pirámide, pero seguro que van a hacer falta muchos más investigadores para terminar de descifrar un monumento que nos presenta uno de los enigmas más atrayentes de los orígenes de la civilización. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctor. Hasta pronto.
Hasta pronto.